possível, mas que poderia parar a luz. E aí, o suficiente para poder esquecer e pensar a estudar essa cultura de memoria histórica de todo eso, ¿o no es suficiente?
Pues mira, han cambiado bastante, por fortuna, las cosas, ¿no? En 20 años, en los últimos 20 años, es decir, en los 20 años anteriores todavía queda mucho por hacer, pero aún así todavía queda mucho, mucho por hacer. Pongo el caso concreto de Badajoz, ¿no? Es decir, estaba hablando de Badajoz, donde yo decía que además de la falta de esa memoria, digamos, elaborada y transmitida en el propio sistema educativo, que sí se ha resuelto de alguna manera, ¿no? No había una memoria institucional, una memoria pública, ¿no? Es decir, en el caso de Badajoz sigue siendo así, es decir, es algo tremendo, pero sigue siendo así. Es decir, después de 20 años de lo que yo estoy contando y después de 40 años de democracia, en los dos lugares donde se fusiló masivamente en Badajoz, que eran el cementerio y la Plaza de Toros, pues en el caso de la Plaza de Toros, que era un edificio icónico allí en Badajoz, es decir, que todo el mundo asociaba al recuerdo de aquella represión, ¿no? Pero que estaba abandonada, porque habían hecho una plaza de toros nueva y había quedado abandonada y había estado durante mucho tiempo convertida en un depósito de coches de los que retira la grúa de la calle, ¿no? Entonces se convirtió en un edificio en ruinas, lo acabaron tirando, que era la única memoria que quedaba, digamos, física, visible, ¿no? Lo acabaron tirando, lo derrumbaron, construyeron en su lugar un palacio de congresos, en los años, además, en los que en España se construyeron edificios, palacios de congreso, auditorios, museos, un poco a lo loco, ¿no?, con presupuestos completamente desorbitados, hicieron un palacio de congresos hermosísimo, eso sí, pero un disparate para una ciudad como Badajoz, y en el exterior del palacio de congresos, las asociaciones de memoria histórica pidieron que al menos se pusiera un recordatorio, una placa, quiero decir, algo para recordar que allí se fusiló a miles de personas, ¿no? No pusieron ninguna placa. Lo que al final pusieron fue una escultura, que es una... que yo creo que lo que acabaron construyendo fue una buena metáfora de lo que ha pasado con la memoria de España en los últimos años. Es decir, no pusieron una placa, no pusieron nada que alguien pueda pasar por allí, leer y entender lo que ocurrió, sino pusieron una escultura que es una estructura de hierro de unas figuras así entrelazadas, que no tiene leyenda, es decir, no pone nada de que tenga que ver con la Plaza de Badajoz, pero que una vez al año, el 14 de agosto, que fue el día que comenzaron los fusilamientos en Badajoz, el 14 de agosto, por la posición del sol, es decir, por la posición que el sol tiene el 14 de agosto, incide de una manera que hace una sombra en la escultura, y eso, para quien lo sepa, es el homenaje a las víctimas de la represión en Badajoz. Es decir, una sombra que proyecta el sol una vez al año y que no tiene además explicación ninguna, y que quien lo sepa, los colectivos de memoria han colocado allí su propia placa, se la han quitado una y otra vez, y ha sido una y otra vez. Y el otro lugar donde se fusiló en Badajoz, que era el cementerio, el antiguo cementerio, porque también ahí hicieron un cementerio nuevo y el antiguo quedó ya cerrado, en el cementerio antiguo lo único que quedaba era el muro del cementerio, donde estaban las huellas de los disparos, ¿no? Estaban todavía los agujeros de las balas, ¿no? El ayuntamiento, el anterior ayuntamiento de Badajoz, que era del Partido Popular, de derecha, quiso tirar el muro, porque dijo que ese muro ya no era seguro, estaba en muy mal estado y que había que tirarlo, ¿no? Quiso tirarlo no por una cuestión de seguridad, porque no era una zona de paso, sino por una cuestión de memoricidio, ¿no? Es decir, de eliminar la última huella que quedaba. No le dejaron tirarlo porque estaba protegido, es decir, hubo un proceso judicial que paralizó el proyecto, ¿no?, para tirarlo. Entonces el ayuntamiento lo que decidió fue, por motivos de seguridad, tapar el muro. Entonces el muro del cementerio de Badajoz, con las huellas, está metido entre dos muros. O sea, es una cosa, como digo, completamente. Entonces está el muro antiguo, tiene por delante un muro y por detrás otro muro, con lo cual no se puede ver, está ahí, si quien lo sepa. Con lo cual la memoria que queda en una ciudad como Badajoz es esa, ¿no? En otros casos se ha avanzado algo, se han conseguido, pero siempre, siempre por la insistencia y por la fuerza y la energía de todo el movimiento de la memoria histórica, que es decir, nada se ha conseguido por sí mismo, es decir, toda iniciativa de cualquier gobierno central, autonómico o municipal ha sido siempre una pelea de los movimientos de la memoria, pero como digo, se ha avanzado algo. En el caso del sistema educativo, yo tengo una hija de 15 años que está este año en cuarto de secundaria allí en Madrid, y ella ya está estudiando la Guerra Civil y el franquismo. Es decir, yo lo he visto en su libro, no sé si lo darán en clase, porque yo en mi libro cuando yo estudiaba estaba también, pero no llegábamos nunca a ese tema. Se acababa el curso y no llegábamos nunca, ¿no? Yo creo que ella lo va a estudiar. Yo conozco ya muchos profesores que están además muy motivados, que están implicados, que saben que no es una cuestión de... que no es una enseñanza histórica, que es una enseñanza que tiene que ver también con la educación en valores hoy, es decir, que tiene que ver con la ciudadanía, con la conciencia ciudadana hoy, ¿no? Entonces, creo que ha mejorado algo, ¿no? Pero yo me he pasado muchos años yendo a institutos de educación secundaria, encuentros con estudiantes de 15, 16 años, ¿no? Yo recuerdo que yo les hacía un juego, les hacía una especie de adivinanza, ¿no? Para ver lo que sabían, ¿no? Entonces yo les proponía, decía, digo, a ver si sabéis de qué país estoy hablando, ¿no? Entonces yo les decía que pensaran, que me dijeran el nombre de un país donde hubiera habido una dictadura, donde hubiera habido asesinados, donde hubiera habido presos políticos, exiliados, desaparecidos, censura, bebés robados, saqueo de los vencidos, es decir, donde hubiera persecución, policía política. Y cuando empezaban a levantar la mano, me decían Argentina, me decían Chile, me decían la Alemania nazi, no me decían cosas así. Y muy pocas veces se le ocurría decir España. Es decir, es una cosa, parece increíble, ¿no? Pero eso me ha pasado también, por desgracia, con público más mayor también, no solamente con jóvenes, ¿no? Es decir, con gente ya de una cierta edad que no es que no sepan lo que pasó en España, pero si piensan en una situación de represión y dictadura, el primer nombre que le viene a la cabeza no es España. El primer nombre que le viene a la cabeza es Argentina, por ejemplo. Parece que a veces hay más conocimiento y hasta más sensibilidad por los desaparecidos argentinos que por los desaparecidos españoles. Y es algo insólito, ¿no? Y no por casualidad, las víctimas del franquismo han tenido que ir a Argentina a buscar justicia. Es decir, han tenido que ir a la justicia argentina para conseguir lo que en España no se les niega, ¿no? Entonces, se ha avanzado, por supuesto, es decir, no estamos igual que hace 40 años, no estamos igual que hace 20 años, se han conseguido muchas cosas, pero queda mucho por hacer. O sea, el hecho de que hoy, como digo, estemos discutiendo si sacamos a Franco o no sacamos a Franco del mausoleo en el que está, no sé.
Sobre este tema, esto aplicado al campo de la literatura, de la memoria que estamos viviendo estos años, ¿a ti qué impresión, o sea, cuál es tu sensación con respecto a este movimiento? ¿Cómo te sitúas?
Sí.
Porque desde luego homogéneo no es,
claro.
Un poco como si la misma batalla se esté librando a nivel literario.
Claro. Yo publiqué una novela, como recordaba antes Alice, que se llama Otra maldita novela sobre la guerra civil, ¿no? Que es una reflexión crítica sobre la manera en que los creadores, los novelistas, hemos reescrito y reelaborado todo ese pasado, ¿no? y lo hemos convertido en literatura, ¿no? Yo en ese sentido soy muy crítico, ¿no? Antes hay por supuesto muchas excepciones. Antes habéis hablado de Alfonso Cervera, que había estado aquí, ¿no? que lo habéis tenido invitado. A mí Alfonso Cervera es un escritor que me interesa mucho y que me parece que ha hecho un trabajo más buenísimo y me gusta mucho su idea que tiene literaria de trabajo con la memoria, ¿no? Con la memoria personal y la memoria colectiva, ¿no? Pero hay muchos otros casos en los que soy muy crítico, ¿no? O sea, yo lo que venía a decir en aquel libro y lo que sigo pensando, ¿no? Es que la literatura de la guerra civil, sobre todo, porque hay mucha más literatura de la guerra civil que del franquismo, porque eso pasa también. Parece que hemos escrito mucho sobre el pasado reciente de España, pero en realidad no hemos escrito sobre todo el pasado reciente. O sea, hemos escrito sobre aquellos periodos más lejanos que, por tanto, son menos conflictivos para el presente, tienen menos relación con el presente, ¿no? Hay muchas novelas sobre la guerra civil, hay muchas novelas, algunas menos, sobre la posguerra, sobre la primera posguerra, sobre los años 40, sobre la represión de los 40, sobre el maquis, sobre los huidos. Hay menos novelas ya sobre los años 50, sobre los años 60, sobre el tardofranquismo hay muy poca literatura, sobre la transición hay menos todavía. Entonces, según nos acercamos al presente, como digo, la literatura va atendiendo menos porque, como digo, son tiempos más conflictivos, son periodos más conflictivos que tienen más relación con lo que vivimos, ¿no? O sea, la España de hoy no tiene nada que ver con la del 36, pero sí tiene todavía mucho que ver con la de los 60. Y los años 60 son fundamentales, y de los años 60 hemos escrito muy poco. Hay mucho que contar ahí todavía, hay mucha literatura también que hacer sobre los años 60, que son, digamos, son carencias, son huecos que tiene la literatura, pero que seguramente la tiene también la historiografía. Es decir, que tenemos mucha historiografía sobre la guerra y posguerra, pero tenemos menos sobre el franquismo, el tardofranquismo, la transición, y queda mucho ahí también por investigar, ¿no? Entonces, yo soy, como digo, crítico en el sentido que creo que la literatura sobre la guerra civil y el franquismo, pero especialmente sobre la guerra civil, pues se ha acabado convirtiendo en una especie de género o subgénero literario que responde a unas premisas estéticas, formales, argumentales, estructurales, que lo acaban convirtiendo en, como suele pasar con mucha literatura de género, en algo bastante inofensivo, quiero decir, que no nos vale para el presente, que no nos dice nada, ¿no? Que tiene mucho más que ver con la novela histórica, en clave de novela histórica, con considerar aquel pasado como un pasado cerrado, como un pasado ajeno a nosotros además, como un pasado que podemos mirar desde aquí y contar y reinterpretar y mirar lo conflictivo, pero porque ya no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Y a mí el tipo de literatura que me interesa es la que ese pasado lo trae aquí, es decir, lo trae al presente. No lo mira como quien mira un museo, ¿no? Sino que lo mira desde el presente. Entonces, hay, como digo, hay muchas excepciones, pero hay una mayoría de novelas, como digo, que para mí han atendido, en algunos casos con buenas intenciones, con intenciones incluso muy, muy de compromiso con las víctimas y con la memoria histórica, ¿no? Pero que a mí no me satisface, ¿no? No me interesan desde el punto de vista formal, pero tampoco desde el punto de vista, como digo, político, ¿no?
¿Y puedes dar un ejemplo de una mala novela sobre la guerra civil?
Uy, muchas. Sí, o sea, no me he traído la lista. Digo la lista porque hay veces que voy a hablar de este tema y llevo una lista y llevo fragmentos, ¿eh? No tengo aquí fragmentos. Pero hay mucha novela comercial, quiero decir, novela que se ha publicado en grandes editoriales, que ha tenido premios, que ha tenido muy buena difusión, que para mí es, como digo, es un tipo de novela de género, que es más novela histórica, que usa tramas sentimentalizadas, intrigas, pasiones, y que creo que es el tipo de novela, como digo, de que no aporta nada, ¿no? Luego también hay novelas, como decía, con buenas intenciones, con compromiso con las víctimas, que a mí tampoco me valen, ¿no?
La voz dormida, a lo mejor, ¿no?, de Dulce Chajón.
Mira, la voz dormida para mí es una novela a la que le puedo criticar muchas cosas, ¿no?, pero es una novela a la que le reconozco que ha cumplido una función. Uh-huh. Es decir, para mí es una novela, como digo, que literariamente podemos discutir mucho de ella, ¿no? Y a mí tiene... Es un tipo de novela que hace un acercamiento testimonial, documental, ¿no? Que en algunos momentos puede ser necesario, ¿no? Puede ser muy válido. Yo, como digo, le discutiría mucho a la voz dormida, pero creo que es una novela que, si lo pensamos en términos extraliterarios, ha cumplido una función muy importante. Sí. Es una novela que ha servido para que mucha gente hable, es decir, para que mucha gente de repente hable en su familia, pregunte, ¿no?, para que quieran buscar historias, ¿no? Ha sido el disparadero para que gente se ponga a escribir sus historias de vida, sus historias de sus familiares, ¿no? Entonces, a mí eso hace que le ponga, en este caso, si hago los dos platillos de la balanza, ¿no?, hay uno que pesa mucho, ¿no? Sí, o sea, lo mismo que he dicho para la literatura vale para el cómic o vale para el cine, para el teatro, es decir, formas de creación que todas se han acercado en los últimos tiempos al cómic. También ha habido muchos cómics sobre la memoria histórica, sobre determinados episodios o sobre determinados personajes, o desde la ficción absoluta pero mirando al pasado, o incluso llevando la guerra civil a terrenos futuristas, distópicos. Es decir, ha habido mucho acercamiento desde el cómic. Y yo creo que en algunos casos muy, muy válido. Es decir, a mí el, al margen ya del tema memoria, del tema guerra civil, me gusta especialmente el cómic. O sea, soy lector de cómic y soy dibujante frustrado, que me habría gustado ser dibujante de cómic. He hecho dos guiones, pero me habría gustado dibujar cómic. Y para mí el cómic, en ese y en otros temas, si hablamos ya de temas sociales, por llamarlo de alguna manera, ¿no?, en temas así, para mí el cómic siempre tiene una capacidad de empatía por parte del lector, es decir, una capacidad de identificación, de conexión emocional, si quieres, con la historia contada a través de las imágenes y del texto, ¿no? Que yo creo que tiene que ver con, en primer lugar, con que todos hemos sido en algún momento lectores de cómic, aunque sea de niños, aunque algunos lo han dejado luego, ¿no?, y otros lo seguimos siendo, ¿no? Y eso hace que formen parte de tu memoria sentimental también y que te acerques de una manera diferente a las historias gráficas, ¿no?, a las historias gráficas, ¿no? Pero luego por esa capacidad, como digo, de reconocimiento e identificación que tenemos con los dibujos, con los personajes, y cuanto más desdibujados sean, más todavía, ¿no?, y que hace que muchas veces sea un buen lenguaje para determinadas historias. Es decir, yo lo hice con los desahucios, por ejemplo, ¿no?, y me parecía que para contar una historia que tenía mucho contenido político y social, pero también mucho contenido emocional, como digo, y personal, y de muchas vidas, además, que estaban ahí, creo que el cómic era especialmente válido para eso, ¿no? Creo que servía.
¿Piensa usted que el papel del escritor, del periodista, responsable, entre comillas, como usted lo ha descrito, es más importante justamente en periodos de malestar social? Y mi segunda pregunta sería, ¿cómo los artistas, los
debería serlo, o sea, debería serlo, ¿no? O sea, yo no tengo, no parto de ninguna idea romántica del artista o del escritor, la conciencia crítica de la sociedad y tal, ¿no? O sea, yo creo que el escritor tiene un papel, por supuesto, tiene una responsabilidad también, que tampoco hay que sobredimensionarla, es decir, es la que es, no llega hasta donde llega, pero sí creo que si hablamos del momento actual, de la Europa actual, de la España actual, ¿no? Yo sí creo que una parte de la intelectualidad, de los creadores, de los escritores, de los novelistas en particular, seguramente no estamos a la altura del momento que estamos viviendo. Estamos en un momento de grandes transformaciones, ¿no? De incertidumbre, que decía antes, ¿no? En un momento de gran malestar social, ¿no? Extendido por toda Europa, de cambio de época. Y yo creo que los creadores estamos fallando en lo que debería ser nuestro trabajo, es decir, en desde la literatura en nuestro caso, desde la creación, desde el arte, ser capaces de ofrecer algún tipo de interpretación también a lo que nos está pasando. Es decir, no sé hasta qué punto podríamos hacerlo, pero poner algo de certeza en tiempos de incertidumbre total, ¿sabes? Ser capaces de aportar algo a una recuperación de cierto relato colectivo en tiempos en que nos hemos quedado sin relatos, en que no tenemos ya cómo contarnos, ¿no? Yo creo que ahí podríamos hacer algo los autores, los creadores, y que a lo mejor no lo estamos haciendo, ¿no? Y me temo además que no estamos, pero que tampoco nos esperan. Es decir, me da la sensación de que la sociedad española, europea, no cuenta con los creadores. Y hablo echando piedras sobre mi propio tejado, ¿no? Pero me da la sensación de que no esperan que los escritores estemos ahí, ni que esperan que nuestros textos aportemos, ni a veces nos lo piden, ¿no? Yo hablaba antes de los encargos, ¿no? Yo decía, a mí me encantaría que me encargaran, ¿no? Yo creo que no nos lo encargan porque no crean, no piensan los ciudadanos que con las novelas podamos cambiar muchas cosas, ¿no? A mí en los últimos tiempos, en estos años de crisis en España, por ejemplo, me han pedido muchas cosas como escritor, ¿no? O sea, pero me han pedido que firme manifiestos, que lea manifiestos al final de una concentración o al final de una manifestación, que vaya en una candidatura electoral en unas elecciones o que escriba un artículo, ¿no? Pero en ningún caso me han pedido que escriba una novela, es decir, una novela que nos ayude a entender lo que nos está pasando y tal, ¿no? Entonces, bueno, yo insisto, yo lo intento, ¿no? Pero creo que el papel público, el papel cívico, el papel político del intelectual no pasa por su mejor momento tampoco, ¿no? Y seguramente eso tiene que ver, y ahora vuelvo al caso español, ¿no? Con la manera en que los propios creadores, los propios autores, el mundo cultural se ha comportado durante muchos años, durante los años de democracia. Es decir, yo creo que ha habido varias décadas, ¿no? En los primeros años de la democracia hasta finales del siglo pasado prácticamente, en la que la creación cultural se ha desentendido de muchos elementos conflictivos que seguía habiendo en la sociedad española y que, sin embargo, no tenían presencia en las novelas o en las películas. Es decir, uno lee buena parte de las novelas que se han publicado en los años 90 o el principio de siglo, o los años 80, o las películas que se han rodado entonces y tal, y ahora ya, sabiendo lo que pasó y sabiendo dónde estamos hoy, no reconoces ese tiempo, es decir, no entiendes, no estaban ahí las claves para entender lo que acabó pasando en España, ¿no? Entonces creo que tiene que ver, y sería un debate mucho más largo y daría para un seminario entero, ¿no? En el caso español, con el lugar que la democracia, en la transición, el lugar que la democracia dio a la cultura, es decir, el lugar público que dio a la cultura, un lugar con cierto reconocimiento, con cierto brillo, con un lugar público, un lugar visible, un lugar que tenía espacios y revistas y suplementos y seminarios y congresos y muchas cosas, pero que no tenía una relevancia, como digo, política o social, ¿no? Creo que le daba no digo que fuera una cultura de adorno, pero sí tenía, pero sí una cultura a espaldas del debate político, ¿no?
Cuando has hablado de lo mucho que piensas tus novelas, y corrobora efectivamente la impresión que he tenido leyéndote, y es que está todo muy pensado, es muy original, y efectivamente me preguntaba si realmente estas ideas te vienen así, y has hablado de investigación. Entonces querría que nos contaras un poco cómo es tu proceso de escritura, cómo empiezas a escribir, ¿se te ocurre el tema o tienes ya una idea de la, en fin,
¿cómo escribes? ¿Cómo, desde el principio hasta el final, cómo transcurre este proceso?
Sí, yo normalmente... Yo soy un escritor más de trabajo que de inspiración. Es decir, a veces viene la inspiración, pero yo trabajo. Es decir, yo tengo mi creo en el trabajo, ¿no? Y normalmente cuando escribo, el punto de partida suele ser una idea, es decir, una idea muy 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 genérica, muy muy vaga, muy por desarrollar, ¿no? Pues quiero escribir una novela sobre la sociedad del miedo, quiero decir, sobre el uso político del miedo en el comienzo de este siglo, ¿no? Y acabo escribiendo El país del miedo, pero tengo solamente esa idea de, quiero escribir una novela para entender qué está pasando en el mundo del trabajo hoy, qué está pasando en las relaciones laborales, ¿no? O qué está pasando en las relaciones amorosas, ¿no? Es decir, ese es el punto de partida, ¿no? Quiero decir, que no arranco teniendo una historia de contar, unos personajes, una anécdota, una situación o un hecho real, ¿no? Sino que parto de esa idea y a partir de ahí busco qué historia contar. O sea, tengo siempre claro que quiero escribir una novela, y aunque el punto de partida pueda dar para hacer un ensayo, pueda uno pensar con esa idea, con el propósito y con la lectura acabaré haciendo un ensayo, yo tengo claro siempre que quiero escribir una novela. O sea, creo en la capacidad de la literatura ficción en este caso para participar también de esa conversación pública, no solamente desde el ensayo, ¿no?
Y
¿perdona?
Hablabas de eficacia.
Claro, claro, creo que la literatura puede conseguirlo de una manera muchas veces más eficaz, ¿no? Pero que decía, entonces, el punto de partida siempre es ese propósito, esa idea, ¿no? Y a partir de ahí busco qué historia contar, es decir, qué personajes, qué trama, qué intriga, qué elementos va a haber y qué forma para contarla, ¿no? Es decir, cómo voy a contar esa historia, de qué manera la voy a escribir, ¿no? Entonces, y a partir de ahí sí voy armando. Y luego ahí ya sí hay muchos elementos que ya no son tan racionales, que muchas veces son muy intuitivos, quiero decir, que van surgiendo, por supuesto, durante la propia escritura, durante la propia lectura, durante la propia observación, ¿no? Hay un elemento siempre ahí, como digo, de intuición y que va apareciendo, ¿no? Pero el arranque siempre es, como digo, muy, muy, muy racional, ¿no?
¿Cuánto tiempo te lleva escribir una
novela? Uf, pues esa es la pregunta que uno nunca sabe responder, ¿no? Porque siempre dice, no, mi último libro lo escribí en 6 meses o en 6 años, ¿no? Porque llevaba 6 años dándole vueltas, 6 meses tecleando, ¿no? Yo creo que escribo rápido. Creo que también tiene que ver con la escritura periodística, que es decir, el estar acostumbrado a escribir siempre con plazos y siempre con tiempos breves, ¿no? El escribir de un día para otro, el escribir... el no esperar a que venga la inspiración, sino que tienes que entregar un texto, ¿no? Y yo soy, como digo, soy rápido escribiendo, soy incapaz de pasarme tampoco 2 años dándole vueltas a un libro. Supongo que también por la intensidad que supone escribir una novela, que para mí es agotadora, yo no aguantaría 2 años con un libro encima, ¿no? Pero no sé, la última novela, por ejemplo, Feliz Final, la he escrito prácticamente en un año, el proceso entero, quiero decir, desde el día que tuve la idea y le mandé, recuerdo, un correo a mi editora diciendo voy a escribir este libro sobre este tema, estoy dándole vuelta, hasta que le entregué el texto, pasó prácticamente un año. Pero también te digo que fue un año en el que con este libro en concreto tuve una beca y pude dedicarme a escribir durante un año, es decir, no estuve haciendo nada más, o sea, no estuve haciendo colaboraciones, ni prácticamente viajando, ni otros trabajos, estuve un año escribiendo. Escritura intensa, pues digo, yo si me meto en el libro me meto a fondo y no hago otra cosa, ¿no? En mis libros anteriores, pues cuando he escrito mientras estaba haciendo otras cosas, mientras estaba haciendo colaboraciones, no te creas que mucho más, año y medio, incluyendo las reescrituras y correcciones y todo. Digo, yo soy, como digo, me meto en un libro y no soy capaz de estar durante mucho más tiempo con él, ¿no? O sea, de hecho salgo y pongo tierra por medio, diciendo, pero más o menos eso, yo creo que es ese tiempo, ¿no?
Uy, Dana, ¿qué es eso?
Con tu proceso de creación, me interesó mucho el tema de la novela política, lo que tú llamas eso, novela política, o sea, vamos a decir, la compaginación entre la realidad y cómo se representa esta realidad, y cómo esto se materializa en tus novelas. Por ejemplo, pienso en un autor también contemporáneo, Rondo Aramburu, que, por ejemplo, él materializa con el tiempo, sobre el tiempo bastante, bueno, borroso, vamos a decir. ¿Cómo se materializa en tu escritura? ¿Cómo en la forma logras mostrar eso?
En cada novela de una manera diferente, o sea, decir, cada novela tiene detrás, como decía antes, un proceso de reflexión también, de reflexión formal, ¿no? De la manera en que voy a contarla, ¿no? Teniendo en cuenta además, cuando además son asuntos ya de los que se ha escrito mucho, el, amor, que vamos a decir del amor, todo lo que se ha escrito del amor, pero del, también el franquismo, es decir, de temas de los que hemos escrito mucho y de los que hemos leído mucho, de los que ya hay muchos referentes, de los que hay muchas representaciones, muchos relatos, ¿no? También hay que escribir teniendo en cuenta todas esas representaciones y relatos. A veces hay que escribir contra esas representaciones y relatos, ¿no? Y como digo, es un proceso de reflexión en el que está vinculado a esa intención inicial, ¿no? O sea, como decía antes, cada decisión estética tiene también consecuencias éticas y tiene consecuencias políticas también, ¿no? Pero buscando, como digo, siempre esa eficacia, ¿no? Esa manera de contarlo, ¿no? Que esa eficacia incluye también el que lo que escribas tenga algo que podemos llamar belleza. Quiero decir, yo aspiro a hacer también arte, quiero decir, aspiro a hacer un tipo de ese tipo de literatura, ¿no? No es renunciar tampoco a eso, ¿no? Porque además creo que la belleza literaria es parte de la eficacia también, quiero decir, en cuanto uno va a leer, ¿no? Cuando uno va a leer, ¿no? Entonces, cada libro como detrás tiene un proceso diferente y acaba llegando a unas decisiones diferentes, unas soluciones diferentes, ¿no? Es decir, cada uno de mis libros es distinto, como digo, en todo, quiero decir, en la elección de la voz que va, la voz narrativa, en el tiempo, en el manejo del tiempo, ¿no? En la construcción de personaje, en el propio fraseo del libro, en el ritmo del libro, es decir, cada uno, y tiene mucho que ver, como digo, con lo que quiero contar, ¿no? Por ejemplo, en La mano invisible, que es una novela sobre el mundo del trabajo, que es una novela donde yo quería compartir o abrir una reflexión sobre qué pasa en el mundo del trabajo, ¿no? Sobre qué nos pasa a los trabajadores, ¿no? Sobre, yendo más allá de los cambios en las condiciones laborales, y no hablar solo de cómo se han deteriorado las condiciones laborales, cómo han bajado los sueldos, cómo hemos perdido derechos, sino ir al fondo, es decir, ir a la sustancia de la relación laboral, ¿no? A la manera en que trabajamos hoy y por qué trabajamos así, ¿no? Y yo quería que la escritura, que la propia escritura, es decir, la lectura, por el lado del lector, ¿no?, fuera parte de esa reflexión también, ¿no? Es decir, yo quería convertir una novela en la que se está, en la que permanentemente están trabajando, es decir, una novela en la que hay una serie de personajes que se pasan toda la novela trabajando y que lo único que vemos es cómo trabajan, ¿no? Y lo que vemos es su actividad y su conciencia mientras están trabajando, pero están girando en torno a lo mismo, al trabajo, ¿no? Y yo quería, por ejemplo, que la propia prosa, que la propia lectura, que la propia escritura en este caso, transmitiera al lector las mismas sensaciones que estaban teniendo los trabajadores, ¿no? Es decir, que en algunos momentos la prosa, la lectura, cansase, agotase al lector como se cansa el trabajador. Que en algún momento la lectura fuera monótona, como era monótona la actividad de ese trabajador, ¿no? Que fuera repetitiva, que fuera casi embrutecedora, ¿no? Que tuviera algún elemento ahí mecánico de repetición. Y eso en algunas partes del libro lo hacía, con el riesgo siempre, claro, de que si tú al lector lo cansas, lo aburres, lo hartas, pues al final el lector se te puede ir, ¿no? Y de hecho yo creo que es mi novela peor leída en ese caso, ¿no? Pero intentaba, por ejemplo, eso, ¿no? Intentaba que la lectura no solamente fuera una lectura sobre cómo de cansado, repetitivo, fatigoso pueden ser ciertos trabajos, sino que la propia lectura fuera cansada, repetitiva y fatigosa, ¿no?